Hola, soy Saray Acosta. Esta semana en el Espejo de Cope Huelva tenemos como invitado especial al sacerdote Nicanor Rubén Sánchez Arancibia, que es el director del Secretariado Diocesano para las Causas de los Santos. Y es que mañana sábado partirá desde Huelva una peregrinación a la Catedral de Sevilla, donde los participantes asistirán a la celebración de beatificación del siervo de Dios Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros sacerdotes laicos y un seminarista que fueron asesinados por razón de su fe en 1936 al comienzo de la contienda civil. Algunos de ellos tienen que ver con la provincia de Huelva. Además, hoy contaremos con la opinión de Rafael Benítez, la hermana Pilar González, con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Cáritas Diocesana y Pablo Rasco con la agenda. Pero eso sí, ya Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Andrés López, José María Segovia y la obra de Jesús Nazareno de Nerva reciben la insignia Pro Onubense Ecclesia.
Con motivo de la festividad de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, entregó el lunes 13 de noviembre la insignia Pro Onubense Ecclesia a estos tres destacados miembros que han mostrado su servicio a la Iglesia y a la sociedad onubense. El acto de imposición de medallas fue precedido por una misa en la catedral.
La parroquia de Palos de la Frontera, tercera parada de la visita pastoral del obispo.
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, continúa su recorrido por las parroquias de la diócesis en su tercera visita pastoral del presente curso. Tras pasar por las parroquias de Higuera de la Sierra, Zufre, Corte Concepción y Puerto Moral, ahora se desplaza hasta Palos de la Frontera, donde permanecerá del 14 al 17 de noviembre. La última jornada de la visita pastoral tendrá lugar el 2 de diciembre debido a la beatificación de los mártires que se llevará a cabo, como has comentado, este sábado 18 de noviembre en la Catedral de Sevilla.
El Movimiento Scout Católico de Huelva inaugura la nueva ronda solar.
El pasado sábado 11 de noviembre, más de 600 scouts pertenecientes a la Asociación de Scouts Católicos de Huelva dieron inicio a la nueva ronda solar, curso de actividades con un encuentro en la naturaleza en el que compartieron juegos, actividades y un momento de oración en común, poniendo en práctica la fraternidad, que es una de las características del escultismo. El lugar elegido fue el paraje El Corchito de Bonares.
Los laicos han tenido una cita con la formación permanente.
Con el objetivo de proporcionar ideas claves para conocer más a fondo la antropología católica a partir del documento El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, que publicó recientemente la Conferencia Episcopal Española. La formación fue impartida ayer jueves en el Seminario Diocesano por Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Valencia.
De todo esto tienes más información en diocesisdehuelva.es y el próximo domingo Alejandro Iglesia Noticias.
Y estará con nosotros la directora de Caritas Diocesana de Huelva, María Macías, porque ese domingo, 19 de noviembre, es el Día Mundial de los Pobres y quién mejor que Caritas para contarnos esa realidad de la sociedad.
Después nos ampliará esta información Peña Monje. Gracias, Alejandro. Te esperamos entonces en esta casa el próximo domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Ahora ya es tiempo para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé por dónde empezar. Está la indignidad, el enseñoreamiento de la mentira y la ambición desmedida que cualquier comentario que suena ya a manido, a repetido. La superioridad moral con la que el delincuente acusa a los que le increpan sin atisbo de arrepentimiento o reconocimiento del propio delito es tal que ya faltan palabras para definir lo absurdo de las mismas palabras escuchadas en esta semana y estos días. Así que permítanme que hoy les comparta una reflexión que encontré en el perfil de Andrés, teólogo, profesor de Historia y Filosofía en el Centro Superior de Estudios de la Universidad de Loyola. Reflexionaba el autor que la soberbia es peor que la lujuria. San Agustín decía que fue el pecado que transformó a los ángeles en demonios. Los pecados de la carne son graves, búsqueda desordenada de un bien, pero suelen obedecer a la debilidad, a la torpeza, al desorden de los afectos. Por su parte, la soberbia es un pecado de naturaleza espiritual, clausura al ser humano sobre sí mismo, llegando a falsear incluso su condición criatural. Le hace estar tan encantado de sí mismo que no necesita a Dios. Es una ceguera espiritual tal que puede llevarte al abismo. De ahí la crítica de Jesús al fariseísmo o la cuestión de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ser testigo de la obra salvífica de Dios y negarte conscientemente a reconocerla. Por eso le decían a Jesús que obraba con el poder del demonio. La soberbia es satánica, madre de muchos pecados. Fabrice Haddad, en La fe de los demonios, afirma que los demonios no ponen en duda ni una coma del credo. Su horror proviene de un conocimiento desprovisto de amor, de una ortodoxia sin caridad, de una soberbia sin límite. La soberbia lleva a una sabiduría demoníaca. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no jactéis ni mintáis contra la verdad. La tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca, dice la Epístola de Santiago. De modo que, si alguno se presenta como guardián de la fe, sub angelo lucis, pero cegado de soberbia, llegando a justificar el machacar al hermano, que no os engañe con el que el fin no justifica los medios. que nuestros círculos en internet no se conviertan en la abadía de Port Royal, cuyas monjas habían caído en el jansenismo, y dicen que eran puras como ángeles y soberbias como demonios. Y añado yo que si el soberbio ni siquiera es puro, solo fatuo en su impostada superioridad, ya estamos perdidos. Por otra parte, ya he comentado y lo traigo a colación de lo que estamos viviendo y oyendo, que otro autor insistió en que la ternura extrema condujo a las cámaras de gas. Pues ¿no era acaso la mejor de las voluntades y el deseo de lo mejor para su pueblo lo que guió la mano de los más crueles dictadores y alimentó los totalitarismos más sangrientos de la historia reciente? Y esa pulsión sigue ahí, con nuevas moralidades y ortodoxias desprovistas de inteligencia para ver, pero justificando con buenas intenciones cualquier aberración. En la misma línea, la nueva moralidad es tan pura que se impone con total soberbia desde la cuna y cancela al discrepante. Hemos vuelto a 1920. Por cierto, en el noveno círculo del infierno de Dante, en el lago Cocito, que significa lamentación, se encuentran los traidores. Estos pecadores pierden su movilidad, siendo reducidos al nivel de una piedra, que es un ser inerte. Ni siquiera los suicidas, convertidos en árboles, o los ladrones en serpientes, han caído tan bajo. Los traidores no tienen ni siquiera el lujo de llorar sus penas, pues sus lágrimas están congeladas, como sus corazones los tuvieron en vida. Reza, ama y grita la verdad, es lo más revolucionario que se me ocurre. Buenas tardes.
El Papa Francisco aprobó el pasado 22 de junio el decreto por el que se reconoce el martirio del siervo de Dios Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros sacerdotes, laicos y un seminarista que fueron asesinados por razón de su fe en 1936 al comienzo de la contienda civil, por lo que serán beatificados. La celebración de la beatificación se realizará en la Catedral de Sevilla mañana sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana en una Eucaristía presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Un buen grupo de los próximos beatos mártires están vinculados a la ciudad y provincia de Huelva, ya que nacieron o ejercieron el ministerio sacerdotal en pueblos y parroquias que hoy son de nuestra diócesis. Hoy vamos a hablar de esto con el director del Secretariado Diocesano para las Causas de los Santos, el sacerdote Nicanor Rubén Sánchez Arancibia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, del grupo de mártires que van a ser beatificados, ¿cuáles tienen una relación directa con la provincia de Huelva?
Sí, pues mira, de los 19 mártires que, y bueno, y encabezados por Manuel González Serna Rodríguez, pues la Iglesia Diocesana de Huelva se prepara con alegría para celebrar esta beatificación. Y ciertamente de entre todos ellos, 7 tienen que ver directamente con nosotros aquí en Huelva. Algunos nacidos, otros pues que han realizado su ministerio pastoral. Por ejemplo, el que encabeza la lista de los mártires, don Manuel González Serna Rodríguez, ejerció su ministerio como cura regente de la parroquia de San Pedro, aquí en Huelva, en la ciudad de Huelva. Después fue rector de la parroquia de San Antonio de Abad de Triguero. Pero su martirio pues fue ya en Constantina, en Sevilla. ¿Vale? Miguel Borrero Picón, otro de los mártires, natural de Beas, y fue coadjutor en Cortegana, ecónomo en Castaño del Robledo, El Villar, Lepe, Rosal de la Frontera, y en su parroquia natal de Beas también, y ejerció capellanías también aquí dentro de otros lugares de los pueblos de nuestra provincia y de nuestra diócesis. También tenemos a don Mariano Caballero Rubio, que es natural de Alájar, y su ministerio sacerdotal comenzó en Lepe. Después fue cura ecónomo en El Villar, en Carboneras, capellán en Aracena y cura ecónomo en San Juan Bautista de Linares de la Sierra y coadjutor también en nuestras parroquias aquí de la ciudad de Huelva, la Purísima Concepción y San Pedro también en Huelva. Es el único entre todos ellos que su martirio fue aquí en Huelva. Uh-huh. ¿Vale? Eso se destaca también y es importante también para nosotros. Luego tenemos también otro sacerdote que es Pedro Carballo Corrales, que tuvo en el cementerio de la ciudad, sus primeros cargos pastorales fueron también aquí en la ciudad y en obras de beneficencia aquí en Huelva. Y Antonio Jesús Díaz Ramos, natural de Boyullos del Condado. Estos son los sacerdotes, ¿no?, de aquí de nuestra diócesis. Luego hay otros dos laicos, Cristóbal Pérez Pascual, nacido en Alájar, que fue farmacéutico, y Manuel Palacios Rodríguez, natural de Aracena, que fue propietario y empleado. Estos fueron martirizados en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. Hombre, para nosotros nos impresiona muchísimo ver cómo de entre los mártires que van a ser beatificados mañana, 7 de ellos tienen que ver con nosotros. Han trabajado en nuestra diócesis, han dirigido comunidades parroquiales, han trabajado por la fe nuestra y algunos de ellos nacidos aquí. O sea que eso nos alegra muchísimo también en Alájar, en Beas y en Boyullos, par del condado.
¿Qué mensaje tiene el martirio de los nuevos beatos para nuestra sociedad actual?
Pues yo me uniría a las palabras de nuestro obispo don Santiago, que nos lo estuvo diciendo a toda la diócesis de Huelva, ¿no? Que el testimonio de nuestros mártires nos permiten percibir de manera absolutamente realista pues la belleza, la verdad, la fuerza del seguimiento, del amor de Dios y el valor de la fidelidad incondicional del seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Incluso, que ahí donde va el detalle más fuerte, en circunstancias dramáticas. Y ellos precisamente se convierten en modelos de virtud, de santidad y de compromiso cristiano. O sea, el martirio hoy sigue siendo, y concretamente estos hermanos mártires, siervos de Dios, en una buena noticia para nosotros los fieles cristianos, que podemos seguir dando nuestra vida y testimoniando el amor de Dios y la belleza del Evangelio, dando la vida en circunstancias muy concretas, muy sencillas, y si tiene que ser dramática, Dios también nos dará la gracia de, incluso en circunstancias dramáticas, dar la vida testimoniando la fe. O sea, ellos nos hacen y nos abren la puerta de que sí es posible dar la vida por Jesucristo, y Cristo premia esa vida entregada y dada y esa sangre derramada.
Sin embargo, eso de la santidad muchas veces nos parece que está como muy lejos, ¿no? ¿Qué labor realiza o qué misión cumple el secretariado que diriges? Porque secretario diocesano para las causas de los santos. ¿Qué significa?
Sí, pues mira, don Santiago Gómez Sierra, nuestro obispo, toma la iniciativa de erigir este secretariado dentro de nuestra diócesis con una doble vía, ¿vale? La primera, que nos hagamos responsables desde el secretariado de las causas pendientes de futuras causas de beatificación y canonización de algunos, incluso ya siervos de Dios que tenemos aquí en nuestra diócesis. Trabajar desde la vida de ellos, con sus partes actoras, constitución de tribunales para toda la investigación de la vida, obra, virtud y santidad de cada uno de ellos. O sea, es toda esta parte, vamos a llamarle jurídica, ¿no?, del proceso para la beatificación y canonización. Desde Huelva entramos ya a trabajar de lleno, y don Santiago lo hace pues erigiendo este secretariado. O sea, esa es una vía. Y la otra vía es el trabajo de la pastoral de la santidad. Es decir, también encabezar en la promoción de una vida en santidad. Que esto toque todas las realidades diocesanas, todos los movimientos y grupos pastorales, todas las delegaciones y secretariados, que podamos levantar ese ánimo y cumplir con esa exhortación que nos hacen nuestros padres conciliares desde el Concilio Vaticano II, donde nos dicen que estamos todos invitados y aún más obligados como fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro de nuestros propios estados de vida. O sea, es una manera de corresponder. La diócesis de Huelva corresponde a esta invitación del concilio, pues erigiendo este secretariado para encauzar todas las partes jurídicas de los procesos de santificación y canonización y para una pastoral de la santidad.
Pues una peregrinación, volviendo a la celebración de mañana. Una peregrinación desde la diócesis de Huelva partirá hacia Sevilla, encabezada por el obispo, Monseñor Santiago Gómez. En ella participarán miembros del clero, de la vida consagrada, del seminario diocesano y fieles de la diócesis. Así que, bueno, pues es una celebración importantísima.
Muy importante porque nos toca muy, muy, muy de cerca. Es verdad que en ese entonces éramos parte de la archidiócesis de Sevilla. Hoy somos ya diócesis de Huelva, pero muchos de ellos, como ya hemos mencionado, algunos de ellos han tocado la vida de la fe de esta diócesis, y su sangre derramada pues también es testimonio y semilla de nuevas vocaciones para la Iglesia diocesana de Huelva.
Nicanor Rubén Sánchez, director del Secretariado Diocesano para las Causas de los Santos, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos ya con el espacio de Cáritas Diocesana de Huelva. Precisamente el pasado sábado se celebró el Esforca, la Escuela de Formación de Cáritas, y creo que fue muy bien, ¿no, Peñamonje?
Pues sí, Saray, fue un momento estupendo donde pudimos pues disfrutar de un conversatorio entre Victoria Martín de Cáritas Sevilla y Guillermo Fernández de Cáritas Española. Pudimos conversar, aprender y dedicar espacio a temáticas tan diversas que nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo con las personas que atendemos. Todas las voluntarias, los voluntarios que asistieron, pues hablábamos allí, ¿no? Que estos espacios son tan importantes que existan, porque finalmente, como te digo, nos hacen aprender, evaluar y valorar el trabajo que hacemos día a día y, por supuesto, seguir aprendiendo y mejorando.
Y sin duda es también un impulso para seguir trabajando, Peña. Precisamente estos días también Cáritas Diocesana tiene una fecha ahí marcada muy importante, una efemérides.
Sí, en este mes se cumplen 10 años de la Casa de los Milagros, este proyecto tan importante que empezó en 2013 con nuestro obispo emérito, que tras ver el fallecimiento de una persona sin hogar, que vivía en la calle y que no tenía los cuidados necesarios para su recuperación, pues decidió que algo había que hacer. Y 10 años más tarde estamos aquí en Cáritas, en la sede, con este proyecto Santa María de los Milagros, que al final pues lo que hace es hacer hogar para las personas enfermas que sin recursos ni apoyos sociales ni tampoco familiares pues necesitan un hogar donde llevar a cabo una recuperación personal y que donde también tienen el cuidado necesario para sus problemas de salud. Y en esta semana pues hemos celebrado, conmemorado esta efeméride, como tú bien has dicho, y también hemos pues entrado en contacto con no solo las personas que ahora mismo forman parte de la casa, sino que en todos estos 10 años han formado parte de ella.
Así es, Peña. Bueno, pues también en el horizonte, el próximo domingo, tenemos la Jornada Mundial de los Pobres, ¿no es así?
Sí, este domingo tenemos la Jornada Mundial de los Pobres, que tiene como lema "No apartes tu rostro del pobre".
Pues precisamente el próximo domingo nuestro compañero Alejandro Ramos tendrá a la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, María Macías, en su programa Iglesia Noticias para hablar de esto. Aquí tenemos un pequeño adelanto.
Vivimos en un contexto en el que, no es pobre solo el que vemos en la calle, ¿no? Hay muchos vecinos nuestros que viven situaciones de necesidad, hay muchas personas que por la realidad de la precariedad en el trabajo, ¿no? Hoy en día, pues todos lo sabemos, ¿no? La mayoría de las familias, el padre, la madre, trabajan y no llegan a fin de mes, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de una situación que se va agravando poco a poco, ¿no?
Pues hasta aquí la información de Cáritas Diocesana. Gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, nos vamos a paso rápido ya a la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. Mira, aunque si se pasan por la librería, lo que van a encontrar en el escaparate es ya pura ambientación de Navidad con todos los nacimientos, sí quiero presentaros un libro que me parece interesante. Se llama La sabiduría de las parábolas. Es de PPC. Y son 50 narraciones para reflexionar, vivir y orar. Veréis, siempre nos ha llamado la atención cómo Jesús enseñaba a la gente el significado del reino de Dios utilizando con maestría el método de las parábolas. A ver, frases sencillas tomadas de la vida misma, el quehacer de la gente, la propia experiencia, y construía una narración que hacía pensar y animaba a vivir con verdad los valores del reino que predicaba. Son un libro que tiene esto, os he dicho, 50 narraciones que pueden ayudarnos a reflexionar las cosas que acontecen en la vida, a orarlas a la luz de la palabra de Dios y a vivirlas para ser un poquito más felices, ¿vale? Estas siempre narraciones las podemos utilizar, fijaos, tanto para oración personal como para grupos de catequesis, para grupos orantes. Nos puede enriquecer. Primero, en cada uno de los temas, primero nos pone una experiencia humana. A continuación nos la ilumina con la palabra de Dios, con la parábola, y después termina con una oración. Os animo a leerlo, es interesante. Hasta otro día.
Hasta otro día, hermana. Ahora sí, abrimos las agendas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saray. Mira, te comento rápidamente que la Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos organiza jornadas de formación y convivencia para desarrollar lo recogido en las líneas 1 y 2 de las orientaciones pastorales diocesanas. La Delegación para el Apostolado de los Laicos ha organizado varias actividades presenciales de formación y convivencia que tendrán lugar en las distintas vicarías territoriales. El tema para este curso, siempre en torno a la espiritualidad laical, será el punto de vista católico sobre persona, familia y sociedad. El primer encuentro, Saray, tendrá lugar en Arroyo Molinos de León mañana sábado 18 de noviembre.
Gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa. Hasta aquí es todo por hoy. Buen fin de semana.